Yo tengo en general poco apego con los libros, o sea, soy desprendida de los libros, no genero así como esos apegos.
Posesión, viste, no. La cuestión del objeto.
Alguno muy particular, pero si no, en general trato de ser desprendida. Y con los libros que son más clásicos, que creo que el de Kundera lo es.
Claro, ya es un clásico contemporáneo, podríamos decir, ¿o no?
Sí, siento que como que no, en otra instancia va a volver, me lo voy a poder volver a comprar, me lo voy a poder bajar de algún lado. Siento eso.
Bien.
Entonces puedo desprenderme más.
Me gustó la teoría aplicada al por qué lo quemaría.
Está bueno. Sí, sí, tenía que justificar, o sea, tenía que decir por qué iba a ser
este atropello, claro.
Con la literatura. Bueno, que de hecho, aparte, es lo que estamos celebrando en este encuentro, en la 49ª Feria Internacional del Libro. Bueno, arrancó reciencito. Ustedes. Vamos al detrás de escena. ¿Hace cuánto vienen preparando todo esto, el stand desde Futurock, planeando la organización, la cobertura? ¿Qué material se selecciona? ¿Cómo es eso? ¿Pueden traer todo? Hay que decir, hay peleas en esa decisión. No sé, contame vos. Yo trabajé en librería y entre los más nerdosos hay una disputa de cuál pones adelante, cuál no. Che, ¿por qué sacás de vidriera ese tan rápido? Cuando a uno le gusta, ¿no? Entonces me gustaría que vos nos cuentes cómo fue ese detrás de escena antes de traer el stand de Futurock, de la editorial Futurock.
Bueno, nosotros ya es el cuarto año que venimos a la Feria del Libro. Entonces hay algo que, bueno, fuimos aprendiendo, por suerte, y cada vez es un poco menos traumático y un poco menos trabajoso venir. Sin embargo, igual sí son muchos meses de preparación. Estamos trabajando en esto prácticamente septiembre del año pasado, cuando uno más o menos empieza a ver, bueno, dónde va a estar el stand, la arquitectura. Son muchas cosas que hay que hacer hasta llegar a tener un stand en la feria. Respecto de la selección del material, es un poco más sencillo porque como nosotros somos una editorial y no tenemos tantos títulos, tenemos aproximadamente 45 títulos, bueno, no hay mucho que decidir ahí, vienen todos. Claro. Y por suerte logramos armar un stand en el que todos pueden estar muy bien exhibidos, no es que tenemos que decir, bueno, este no, este sí.
Eso está bueno porque aparte claro. Cuando leí... Uno también laburando, yo laburé en cadena de librerías y uno laburando por ahí en esas cadenas se empieza a entender como el esfuerzo, el trasfondo, el cuerpo y el laburo de personas que hay detrás de las editoriales, por ahí con menos ejemplares en su catálogo, digamos, ¿no? Entonces esos 40, son 40 hijos para ustedes.
Sí,
está
claro.
Bueno esto que decís, che, no hay que dejar de costado a nadie, tener esa posibilidad con los propios autores de la editorial.
Sí, aparte para los autores es muy importante ver su libro en la Feria del Libro, ¿no? Así que eso para empezar. Después sí hay un poco más de decisión en cuanto a las actividades, porque las actividades que puedes hacer no son tantas, o sea, me refiero a presentaciones en salas y eso. Y entonces ahí sí tenés que decidir, bueno, quién va a presentar, quién ya presentó. Y ahí la decisión que tomamos en general es, bueno, presentan quienes publicaron su libro este año, los que son novedades, claro, los que vienen. Y lo que tratamos sí es de poner a dialogar autores para que esa posibilidad de presentar el libro se expanda.
Claro.
Así que sí, por ahí es un poco.
Leila, ¿dónde podemos ir al stand de ustedes? ¿Dónde se encuentra?
Nosotros estamos acá cerquita, en el stand 312 del Pabellón Azul.
Están 312 de Pabellón Azul.
Sí.
Estaba leyendo que tienen un premio a la novela Futurock.
Sí.
¿Está abierto ese concurso o cuándo abre? ¿Cómo lo promueven ustedes? ¿Qué buscan en general estos escritores?
Mira, nosotros el premio Futurock ya es... el año pasado fue la quinta edición. Este año vamos a anunciar la sexta. En general lo anunciamos en el mes de junio. Y hacemos la premiación durante septiembre, octubre. Es un proyecto que nos gusta mucho en la editorial porque, bueno, como ustedes bien saben, publicar es difícil. Hay pocas oportunidades de publicación. Entonces, hace ya 5 años armamos este premio y la idea es que tenga jurados de primera línea. Tuvimos en el jurado a los mejores escritores del país y la idea es seguir sosteniendo eso.
Claudia Piñeiro, Fabián Casas,
sí,
¿no?
Mariana Enrique, Coan. La verdad que nos dimos todos los lujos.
Bueno.
Entonces, bueno, eso está buenísimo porque cuando son esos escritores los que seleccionan una novela, la señalan y dicen esta novela hay que leerla. Bueno, ese autor sale a jugar ya con una espalda muy importante, sí. ¿Viste? No es lo mismo que publicar tu novela, no sé, en la editorial que te quiera publicar y tener que salir a defender la voz. Es como otra cosa.
Pagarte tu publicación, ¿no?
Ni hablar. Tenemos
amigos que se pagan las tiradas para publicar.
Esto, ni hablar.
No solo la gratuidad, sino también esta voz potente de quienes seleccionaron tu obra.
Y por suerte, algo que a nosotros nos alegra mucho es que hasta ahora todos, o casi todos, pero creo que todos, las novelas que publicamos a partir del premio son de autores que no habían publicado antes. Entonces, eso es muy gratificante y también nos entusiasma mucho porque nos pone de frente con la realidad de que hay un montón de gente muy talentosa con obra muy buena que hay que salir a buscarla.
Y fogonearla también.
Claro, claro, sí.
Y usted le da la oportunidad a esa gente. Y aquellos que, bueno, están esperando el momento, ¿cuándo abrían las inscripciones mencionadas?
En junio vamos a anunciar el jurado y la apertura de las inscripciones, así que...
Lo comunican a través de las redes sociales.
Lo comunicamos en nuestras redes, que son @futurocklibros, y bueno, en general sale en prensa, tratamos de que llegue bastante la comunicación para que se pueda presentar la mayor cantidad de gente posible.
¿Tenés un poco de la programación de la editorial Futurock en la cabeza para adelantarnos?
¿O la tenés tengo acá el machete, así que les cuento. Los machetes son útiles, sí. El 27 de abril, que es este domingo, presenta su libro Julia Mengolini, que se llama Las caras del monstruo. Va a estar primero a las 7 de la tarde firmando en el stand y a las 8:30 en la sala Alejandra Pizarnik lo presenta con Dora Barrancos y Lucy Caballero. Así que eso es medio un imperdible de nuestra programación.
Claro que sí. O sea, Julia es su primer libro, si no me equivoco.
Es su primer
libro.
Ella
funda el medio, funda la editorial y después escribe su libro.
Exacto.
¿Lo sacó este año o el año pasado?
Lo sacó a fines del año pasado.
Fines del año pasado, ahí está. Las caras del monstruo, donde aparte no solo se mete con el contexto actual, sino también pone un poco de su experiencia propia, ¿no? De su vida, tanto en la historia de su familia y cómo eso la construyó a ella política o de ideales, sino también con este presente de doxeo, de agresión a las voces femeninas en las redes sociales, que ella lo vivió en carne propia, ¿no?
Sí, sí, total. Es un libro muy potente, muy poderoso y... La realidad es que nos gusta salir a defenderlo porque creemos que hay un montón de discusiones que se dan ahí que todavía, bueno, hay que seguir alimentando y hay que seguir dándolas. Y además, bueno, este lujazo de presentar con Dora y con Lucy Caballero, que son dos grosas. Así que, bueno, eso tenemos el domingo.
¿A qué hora?
El domingo a las 20:30 en la sala Alejandra Pizarnik.
Pero si se pasan a las 7 de la tarde por el stand, va a estar Julia firmando ahí sus ejemplares.
Sí, total. Después tenemos otro... Les cuento los dos highlights que tenemos. Son el de Julia y después presentamos nuestro libro El Arca de Milei. No sé si lo vieron. Es un libro que escribió Valeria Di Croce que... de alguna manera construye la historia de los personajes que están alrededor de Milei, que fueron los que le otorgaron su poder. Bueno, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo fue ese momento hasta llegar a la presidencia? Y lo presenta el 5 de mayo a las 7 de la tarde en la Alperindonqui con Víctor Hugo Morales y con Fede Vázquez, el fundador de Futurock. Así que, bueno, eso son como las dos cosas. Después el resto de la programación, que es más extensa que lo que conté, lo pueden ver también en @futurocklibros, que ya está todo el programa completo.
Está todo subido ahí.
Sí. Estamos escuchando a Leila Gamba, ella es editora de ediciones Futurock. Recordarles a las personas que por ahí están del otro lado, no conocen Futurock, nace como una radio en internet, pero ediciones Futurock es una editorial independiente. Recién Leila nos decía, tenemos nuestros autores, los cuidamos, ahora tenemos 40 libros. Esta editorial se fundó en el año 2018, extiende el sello de la radio Futurock y muy bueno el dato que me pone Flor acá, que inició la editorial con lecturas feministas, el libro de Gabriela Borrelli. No sabía que ese fue su primer...
Sí, ese fue el libro que en realidad... No fue pensado como la inauguración de una editorial, sino más bien un proyecto de libro, como un libro al calor de esa última ola feminista, bueno, como un libro un poco de batalla con las escritoras que había que leer, o por lo menos como una propuesta de lectura de, sí, teórica.
Bueno, de hecho fue una buena proyección porque sacó su ejemplar 2, estuvo, sí, Lecturas Feministas 2, si no me equivoco.
Claro, total. Y bueno, y un poco con la buena recepción que tuvo ese libro, que se presentó en todo el país, que se vendió mucho, bueno, fue un poco, che, hay algo acá, y seguir publicando, y en algún punto había una editorial.
Como, claro que sí.
Pero fue eso. Y ahora vamos a reeditarlo. En el mes que viene, Lectura Feminista, pues está agotado, y dijimos, bueno, relancémoslo, reeditémoslo.
Claro, ahí va. Enojate, hermana, me acuerdo que había sido uno, sí, de los primeros también, y periodistán, con recorridos, crónicas por el mundo, pero en formato libro.
Sí. Excelente trabajo el que hace periodistán. ¿A vos como editora cómo te interpela? ¿Estás en la parte de edición de los libros?
Sí, en realidad yo estoy en la dirección, o sea, hago un poco.
En la dirección general.
Sí.
Bien,
sí.
Ahí va. ¿No te toca pelearte con los autores?
Sí,
no.
También me toca.
Ah, ¿te toca? Ahí quería ir.
Me toca.
¿Y cómo es eso? Porque se te nota como cálida. Es como, sí, esto que escribiste acá. ¿Cómo es el proceso?
¿Cómo vos lo abordás? ¿Cómo lo trabajás?
No, en general, por suerte, tengo que decir que todos los autores de la editorial son personas con las que fue muy fácil trabajar.
Eso
no,
sirve un montón.
Sí, sí, no, total, total. No es la norma, por supuesto. Hay escritores que son más complicados o, bueno, tienen otro tipo de carácter, pero por suerte. Claro. También lo que nos pasa a nosotros es que la mayoría de las veces los libros surgen como un proyecto de la editorial. O sea, bueno, queremos hacer un libro sobre
Leonardo Fabio.
Bueno, en ese caso fue Flor la que trajo el tema. Pero bueno, no sé, un libro esto sobre
el litio.
El litio, total. Bueno, ¿quién puede ser el autor? Esta persona, en este caso Ernesto Pico. Y lo trabajamos los dos muy juntos y lo vamos siguiendo. Y entonces yo le voy pidiendo, bueno, presentame el primer capítulo, presentame el índice. Y ahí ajustamos, bueno, y después es como
detrás de escena de la elaboración,
claro,
del libro.
Entonces ahí es más difícil que las cosas fallen si hay como un ida y vuelta tan...
Claro. Se construye más colaborativamente.
Exacto. Sí.
Ahí va.
Sí.
Ahí va. Che, Leila, voy a hacer la pregunta. Estamos en la Feria del Libro. Ella es la directora de la editorial Food Rock. En este momento, ya sé que estás a full en la Navidad del Libro, pero ¿estás leyendo algo? ¿Cuál es ese título? ¿O cuál fue el último que leíste? ¿Una lectura que estabas buscando o te la propusieron?
¿Cómo? Sí, yo siempre estoy leyendo, o sea, si no estoy leyendo me vuelvo directamente loca. Sí, es como que lo único que me saca un poco de esta distopía en la que estamos, sí, viviendo. Sí. Ahora estoy leyendo El Ojo de Goliat, de Diego Mucio, que lo editó Entropía, una novela sobre... las enfermedades psiquiátricas después de la Primera Guerra Mundial, muy buena, la recomiendo mucho. Y después estoy leyendo la cuarta parte de la saga de Elena Ferrante.
¿Dos libros a la vez?
Sí, me gusta leer dos libros a la vez.
Claro, porque uno es ficción,
claro,
y el otro es una
saga. Sí.
Bueno.
Y en general leo uno en físico y uno en digital, porque entonces...
La saga de la amiga estupenda.
Sí. Estoy leyendo la cuarta parte.
Claro.
¿Cómo se nota que trabajaste en librerías?
Y algo, 45 horas semanales, algo te tiene que quedar. Es un libro muy lindo. No lo leí hasta el cuarto, leí algo del primero, pero bueno, te envuelve el desarrollo en Italia, te saca la relación.
Es espectacular.
O sea,
es la historia de dos amigas a lo largo de toda su vida en Nápoles. Y es brillante, brillante. Yo no lo quiero terminar porque sé que termino esa saga y me voy a quedar como, que me va a faltar algo, pero...
Claro.
Y después está la serie también en Max, creo que está, que la dirigió Paolo Sorrentino.
Ah, mira, no sabía de la serie.
¿Ya la viste?
Bárbara, sí. La estoy viendo como ahí en paralelo. Estoy medio obsesionada con esa saga. Entonces, no la quiero terminar.
La voy a buscar porque no tengo nada para ver, así que voy a empezar.
Sí, se llama La Mía Estupenda.
Sí, sí, está muy bueno también.
Leila, agradecerte por este rato, por acercarte a compartir un poquito de aire. Contarnos lo que va a venir en la Feria del Libro. Nos diste adelantos de unos paneles espectaculares. Sí. Así que muchas gracias.
Gracias.
Sí, gracias por haber venido. Y aparte, me encanta que le podamos dar también lugar a la editorial Futurock acá en la radio de la provincia, que sabemos que esto que decías, las editoriales chicas, el tema de la concentración de voces. Bueno, Futurock hace un laburo como importante para diversificar eso. Sí, y nosotros lo intentamos. Así que un gusto que haya estado Leila acá.
Gracias. Gracias, chicos.
Y Duchi, nos vamos a ir a una tanda y los que están del otro lado oyéndonos, quédense, porque tenemos mucho más contenido e invitados de que van a estar acá transitando la Feria Libre. Así
que
lo
quemarán los invitados que vengan.
A ver, quédate para enterarte.
Presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. relatos,
ensayos,
ficciones
y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Vivila con nosotros. FM 97.1.
La UNE. Edición especial.
Siendo las 19:23, continuamos con más de Otro Planeta y la estamos pasando muy bien, entrevistando recién a Daniel Miyazi, que era el encargado del stand del ajedrez. Estuvimos charlando con la encargada de la editorial de ediciones Futurock y ahora, Auge, tenemos más invitados para seguir charlando, para seguir aprendiendo, porque creo que nos vamos acá con mucho conocimiento. La tenemos a Delfina Lopresti, que participó del encuentro Herstopper, lo dije bien, Delfín, vos corregime, sí. Diversidad, salud mental y todo lo que está bien, que es una novela gráfica que tiene 5 tomos, que aborda distintos temas relacionados al movimiento LGTBIQ+. Y acá tenemos a Delfi para que nos cuente un poco más de esta novela y también conocerla. Yo la verdad no la conocía, la conocí hoy, me vi un resumen para aprender sobre el tema.
Bien.
Me fui muy copado con todo lo que abordaba la novela. En este encuentro que acabas de participar, estos temas, ¿cómo los abordaron? ¿Cómo los trabajaron ustedes?
La realidad, yo era la primera vez que participaba en una charla de la Feria del Libro, sí. Así que imagino, ya estaba como, hoy me levanté con dolor de panza y
hoy fue difícil arrancar la mañana.
Ayer me fui a dormir con un dolor de panza y hoy me levanté con toda la energía que jamás en mi vida a mí me pasa. Pero no, sí, ya mis compañeros Toby y Cele ya habían participado en otras charlas, entonces en ese lado estaba tranquila porque me habían dicho, bueno, si no sabes qué decir, quédate tranquilo que nosotros tipo te salvamos.
Claro.
Pero no, los chicos están más acostumbrados en ese sentido. No, al menos a mí me re gustó, creo que a la gente que lo vio también, al menos hasta ahora no recibí ninguna queja. Pero no, sí, la verdad me gustó.
¿De qué se trata la novela gráfica Herstopper, para quien no la conoce y la quiera conocer?
Haciendo un resumen, porque sí, yo de Herstopper puedo hablar horas y horas y horas, es la historia de adolescentes, en este caso de Charlie, que bueno, es un chico gay, sí. Que él está, o sea, se declara gay, digamos, desde el primer libro. Pero bueno, el tema es que sufrió mucho bullying a raíz de esto en el colegio. Entonces, no es que él salió abiertamente a decir gay porque él lo quiso hacer, sino justamente por el tema del bullying. Porque bueno, obviamente en el colegio lo cargaban y no quedaba otra que decirlo.
Sí.
Claro. Y bueno, y la historia de Nick, que es como el compañero es un año mayor que él. Creo que Charlie tiene 15, si no me acuerdo mal. Y Nick tiene 16 y se conocen porque, bueno, tienen que hacer un trabajo del colegio juntos y qué sé yo. Bueno, y ahí empieza como una amistad y ahí se va basando toda la historia. Nick es, hasta lo que sabemos nosotros, le gustan las mujeres.
Sí.
Pero bueno, empieza a pasar tiempo con Charlie y como que... No quiero spoilear mucho por si hay gente que no lo leyó, pero si no lo leyeron, léanlo porque... Como decíamos ahí en la charla, creo que son libros que no hay edad para leerlos. Yo le decía ahí a los chicos, yo lo leí con 27, 26 años. Y bueno, yo igual leo de todo, pero capaz vos decís, ay, no, de adolescentes de 15 años, no, no lo leo ni ahí. Y no, yo creo que es para cualquier edad.
Es una serie que trabaja el erotismo de una manera tierna. Ah, no, trabaja...
No, no es erótica para nada. No, está bueno que lo digas porque a veces se prejuzga un poco. Bueno, hay como una gran división, ¿no? Como si algún tipo de contenido que trabaja algo LGBTIQ+, sí, podría tener algún tipo de atisbo de pornografía o eso. Eso es un reduccionismo completo respecto a qué es el contenido LGBTIQ+. Yo conocía los libros porque trabajaba en una librería. Fue una explosión, sí, en términos editoriales. Me acuerdo que Alice Olson es...
Ousman.
Empezó a sacar por fuera de la saga libros como para colorear también, sí, y esas cuestiones. Y también lo que me llamó mucho la atención de la serie Heartstopper es que apunta a un público, como decís vos, amplio, pero también muchos jóvenes... desde muy pibes queriendo leerlos. Tengo presente escenas de, no sé, chicas, chiques de 10 años, 12, queriendo leer el libro, que sea novela gráfica,
claro,
invita mucho más también, puede ser, ¿no? A ese tipo de edades. Y como esa discusión con los padres, ¿viste? De qué, pero no. Pero es completamente pertinente para esas edades también. Para esas edades y no, digo, pero porque hay como una cuestión de que se juegan los personajes la cuestión emocional, ¿no? De cómo vincularse con otro cuando uno empieza como a gustarle a otras personas, ¿no?
Sí, bueno, yo justamente contaba recién en la charla, yo hace un par de años trabajaba en una librería y bueno, siempre viene gente, che, ¿qué me recomendás leer? Y qué sé yo. Y a mí eso me encantaba porque siempre lo tiraba para el lado juvenil y después me iba para el otro lado. Yo recién empezaba con todo esto de recomendar libros y todo eso. Y también aprovechaba, che, mira, yo recomiendo libros, si querés seguime. Claro. Como que aprovechaba eso.
Le contamos a la gente, perdón, que Delphi es booktuber.
Sí, bookfluencer.
Bookfluencer, perdón. Porque es... En redes sociales, claro. Disculpame, no es en YouTube.
Tranqui.
Si quieren, la pueden seguir en Instagram. La encuentran como Delphi Entre Libros ahí. ¿Y en YouTube?
No, en redes.
Lo empecé, pero está ahí como en proceso.
Bueno, en Instagram, entonces.
Instagram o TikTok.
¿Este trabajo de contenidos lo empezaste a hacer en la librería cuando te empezó a...
No, en realidad yo lo empecé, si no recuerdo mal, creo que 2021. O sea, la pandemia ayudó mucho a que la gente vuelva a leer. Yo, en mi caso personal, yo leo desde que tengo 4 o 5 años, tengo 31, o sea, prácticamente toda mi vida. Siempre me gustó leer. En mi familia nadie lee. Sí tenía una tía abuela de parte de mi mamá que era escritora, creo que viene por ese lado. Pero mi familia no es que... Me lo inculcaron, tipo, che, vos tenés que leer, ¿entendés? Y siempre me gustó. Tengo recuerdo de que el primer libro así que me gustó muchísimo, bueno, obviamente fueron los de Harry Potter. Y tengo un recuerdo muy latente de que cuando salió el sexto libro de Harry Potter, que es un tomo enorme, yo me lo leí en una semana. Está bien, no trabajaba, no hacía nada, iba al colegio nada más, pero eran casi 600 páginas para una nena de 10, 11 años, es un montón. O sea, que mi familia me decía, ¿cómo hiciste para leerlo tan rápido? Está bien, obviamente, no hacía otra cosa más que leer. Hoy en día lo sigo haciendo, pero fingiendo demencia de mis responsabilidades. Pero creo que sí, que con lo que pasó con Heartstopper fue un boom. Bueno, como contaban los chicos, primero ella lo había publicado en inglés y después lo publicaron en español. Yo la verdad no lo conocía. Lo conocí cuando empecé con todo esto de Instagram. Y sí, yo empecé en el 2021, que en realidad lo empecé como, che, yo quiero recomendar libros y listo, ya está. No me lo tomaba tan en serio, esa es una, está bien, era más chica también. Lo hacía como, ah, bueno, sí, leo libros, los recomiendo y listo. Claro. Mi Instagram cambió del 2021 a ahora, cambió 300 millones de veces. Ya a partir del 2020, fines del 2023, me lo empecé a tomar más en serio y decir, che, esto me está dando cosas, que es lo que yo siempre quise hacer. Qué y bien. Ahí como que me lo tomé más en serio y dije, como un influencer que todos conocemos. Yo igual, para mí decirme influencer es un montón, ¿eh? Para mí es un montón, pero sé, entiendo que hoy en día es, creo que, así.
Claro, creo que por ahí, porque uno conoce el término como si fuese en medidas medio masivas y globales, pero la realidad es que vos sos influencer de tu comunidad, promovés la literatura de determinado género.
Brindás también un servicio para aquellos que quieran que les recomienden un libro.
Sí, bueno, yo lo que siempre digo es, para mí no hay nada más lindo, bueno, por ejemplo, no sé, mis compañeros de trabajo, mis amigos, o así mismo, no sé, mi novio, mi hermana, quien fuese, que vienen y me dicen, che, quiero leer tal libro, pero no sé qué leer. O sea, a mí realmente me da mucha felicidad que me digan eso, porque digo, qué lindo que piensen en mí a la hora de decir, che, quiero leer un libro, le voy a preguntar a Delphi a ver qué libro me recomienda. Para mí eso es lo mejor. Pero sí, no, yo digo esto de influencer, porque yo digo, la palabra influencer para mí es...
Abarca mucho.
Abarca un montón de cosas, que yo todavía siento que me falta un montón, pero es como que estoy amigándome con el...
Estás en la búsqueda.
Sí, estoy como ahí amigándome con la palabra.
Volviendo un poco a la saga, ¿no?, de la cual participaste en la actividad específica Heartstopper, Agus mencionaba, ¿no?, de qué trata estos como primeros amores dentro de jóvenes en una escuela. Bueno, se trabaja como de forma sutil en el libro o en sus intercambios, ¿no? Pienso en cosas tan genéricas pero tan dolorosas para una persona que está conformando o construyendo su identidad en todos los aspectos, ¿no? Como el humor machista, o por ahí cuestiones respecto a la heteronorma, ¿no?, que dividen o sectorizan al grupo de amigos o de enemigos de la saga. ¿A vos qué te parece eso? ¿Cómo lo...?
Yo, al menos yo, nunca conocí a nadie que no le guste Heartstopper.
Claro.
Creo que no debe existir tampoco. Y si no te gusta es porque no lo leíste. Porque es más, o sea, recién terminé la charla y mi suegro me vino a preguntar, que tiene 62 años, che, ¿dónde consigo el libro?
Mirá.
Entonces, wow. Sos influencer entonces, Delphi.
Tipo,
sos,
me dijo, una... che, quiero ver qué onda el libro.
Claro.
Pero no, yo creo, como decía antes, que son libros que no... A ver, también entiendo, sí, obvio que hay libros y libros. Los tres primeros tomos, si no recuerdo mal, de Heartstopper, sí, son como muy tranquis. Tiene su parte de sexual, obviamente, creo que el quinto, si no me acuerdo mal, pero tampoco que es tipo re spicy, como se dice en la comunidad de libros. Claro. Es como muy tranqui, y que es obvio que en algún momento va a pasar, porque, a ver, no deja de ser dos chicos que están enamorados y que en algún momento van a pasar por eso.
Claro.
Pero sí, no, creo que es una historia que abarca muchos temas y que se puede hablar largo.
Recién cuando mencionaba lo del erotismo, a veces uno lo lleva al lado más sexual, pero me refería a esto, que la serie abarca el erotismo de una manera tierna. Me refiero al erotismo. El otro día escuchaba a Gabriel Rolón, que decía el erotismo cuando le damos la mano a una persona, o le damos un abrazo, o le damos un beso en la boca o en la mejilla. Esa forma de erotismo, que son erotismos más tiernas, otras formas de dar cariño y amor y compartirlo con el otro.
Sí,
capaz eso abarca mucho el libro, digo, esas formas de generar los vínculos de esa manera, de una manera muy sana.
Sí, bueno, el libro y la serie, yo justamente ahora la estoy volviendo a ver. Y bueno, hoy justo vi el capítulo que como que ellos se dan el primer beso y es como una escena muy tierna. Yo igual a Nick y a Charlie los amo, o sea, doy mi vida por ellos dos.
Los dos son muy tiernos.
Pero son muy tiernos, y la escena tipo de cuando se dan el primer beso y que se van acercando tipo las manos y que le da vergüenza. Yo me acuerdo cuando, no sé, tenía 12 años, que me gustaba un compañerito del colegio y tipo, ay no... ¿Cómo me acerco a decirle, che, me gustás? O sea, creo que eso está bueno demostrarlo. Cuando se supo que se iba a hacer la adaptación y que le iba a hacer Netflix, que en la comunidad de libros no sabemos que Netflix no es muy buena haciendo adaptaciones, había el miedo de, che, ¿cómo la van a hacer?
¿Qué van a decir?
Por suerte le hicieron muy bien, cosa que me sorprendió un montón.
Aprobado.
Pero porque también la escritora estuvo muy encima.
Del guión.
Claro. Que se nota mucho que estuvo muy encima, porque yo creo que si no hubiese estado encima y no hubiese estado presente, hubiesen hecho cualquier cosa.
Claro.
Pero sí, no, de Heartstopper en todo sentido es tierno. O sea, hasta las cosas malas que puede tener, te dan ternura.
Me parece importante de la saga, estamos con Delphi, ella estuvo en la actividad, no me acuerdo en qué pabellón era.
En el pabellón azul.
Ah, en este mismo. Ahí va, hablando de la saga Heartstopper. Me parece importante también que es una saga que no habla de buenos y malos, ¿no?
¿No?
Sino como de gente que medio como que no actúa bien, y todo el desarrollo es tratar de ir entendiendo al que actúa mal, o lo digo porque está bueno que hay actitudes, no es que, no sé, está el bulinero y ese es el malo de toda la serie, ¿no? Hay actitudes, qué sé yo, se habla de la posesividad también, ¿no? En las relaciones vinculares al inicio, que no la, o sea, que no caracterizan siempre a el malo de la serie, ¿no? Sino como son situaciones que nos pasan a todos y medio ir reconociendo en ese hacer de, che, bueno, acá, che, no sé si está bueno esto que le estás diciendo.
Claro.
Me gusta que se trabaje como, no sé qué pensás vos, pero siento que se labura de una forma justa para con los personajes y sobre todo justa porque no dejan de ser protagonistas que tienen 14 años.
Sí, no, bueno, yo justamente decía recién en la charla el tema de, bueno, que Cris, que era la señora que organizaba toda la charla, de quién les gustaría ver otra historia que no sea Nick y Charlie. Y yo dije, a mí me gustaría ver una historia de Ben, que es justamente el chico del que Charlie se enamora, estaba enamorado y todo, que sabemos que es gay, pero él no lo dice abiertamente.
Claro.
Pero no del lado de por qué él llega a hacer el bullying que hace, porque obviamente está mal lo que estás haciendo, no lo estoy justificando para nada, pero él también hace eso por algo, andás a ver qué crianza tuvo, cómo fueron los padres, como que hay todo un mundo atrás de esa persona. Vuelvo a decir, no justifico para nada el bullying, yo sufrí bullying en toda mi escuela, en la secundaria, en la primaria, claro, todo, no lo justifico ni ahí. Pero digo, andás a ver qué le pasaba internamente a él, que no podía salir a decir abiertamente, che, me gustan los hombres. Entonces yo lo decía más desde ese lado, de me gustaría ver qué es lo que pasaba con él, que no podía decirlo.
Claro, bueno, Disney un poco los últimos años, viste, se propuso esto de, che, la historia de los villanos. ¿Qué, no? ¿Qué le pasó?
Sí, igual
no,
de una manera no creo como que Ben esté catalogado como un villano.
No, yo tampoco. O sea, hice el...
Está catalogado como un pibe que no... Tipo, que,
sí, malo.
O sea, que se maneja mal, sí, pero que es como que... O sea, no quiero hablar de más porque viste que estos temas también son complicados. Pero que... También en un momento se da cuenta que lo que él está haciendo está mal.
Claro, por eso digo lo importante de que la saga, la escritura, tanto en el libro como en la saga, ¿no? No ponga, o sea, yo dije la palabra villanos por esto de... me recordaba esto que vos decías de saber la historia de Ben, como sí, bueno, el trasfondo de cómo, claro, llegó hasta ahí. Pero eso... lo pone como medio villano en la situación, no como...
¿Están spoileando? Quiero saber,
¿no?
Yo.
No, igual, bueno, con esto de spoilear, sabemos. La saga salió hace
6-7 años
del libro, gente. Claro, ¿no?
Bueno, perdón si hay spoilers.
No, pero está bueno que la gente sepa, también quienes estén escuchando del otro lado, la posibilidad de regalar un libro, siempre es algo lindo porque tal vez uno, un libro, no, qué sé yo, no sé cuál, no te lo vas a comprar. Ahora cuando te lo regalan, bueno, por algo me regaló este. Heartopper es una novela que habla de un montón de cuestiones, sí, respecto a los sentimientos y a la construcción de la identidad. No lo hace de forma superficial. Es en un formato piola, que es la novela gráfica.
Y creo que es ideal para si justamente no te gusta leer, es ideal.
O sea. Tiene diálogo, ilustración, y hay en esa dinámica por ahí como una necesidad de seguir leyendo y que,
claro,
no se te haga pesado.
Sí, sí, sí.
La novela gráfica tiene mucha ilustración, ¿no? ¿Es como una historieta?
Claro.
Bien.
Sí, o sea, ahí hay... o sea, los primeros tomos son muy cortitos, por eso digo, si no te gusta leer, son los libros ideales para leer. No te digo que después vos leas ese libro y digas, uy, me quiero leer todos los libros de todas las librerías del mundo. Pero para alguien que capaz nunca tuvo contacto en su vida con un libro por motivos X,
claro,
digo, son libros ideales realmente, justamente por esto, de que son cómics. Los cómics también te llaman la atención porque están bien hechos, porque capaz pueden poner, no sé, los cómics de Marvel, ¿no? Lo primero que se me viene ahora a la cabeza, yo igual en mi caso amo Marvel, pero digo, capaz, viste, algunos son como bastante fuertes para algunas personas.
Medio duro, sí.
Bueno, sabemos que Marvel tiene 800 millones de cómics, pero Heartstopper es tierno todo. O sea, todo el mundo de Heartstopper es tierno.
Los 5 tomos de Heartstopper. Y te quería preguntar, la escritora, ¿tiene otros libros que no sea lo de Heartstopper?
Sí, tiene
Estamos
bastantes.
Estamos hablando de Alice Osman.
Tiene uno que se llama Solitario, que si no me... Yo solo leí los de Heartstopper.
Bien.
que creo que es la historia de la hermana de Charlie, que se llama Tori. Después hay un otro que se llama...
Hay como una secuela, precuela.
Sí, sí, no, es como, el, como digamos, el multiverso de Alice Oseman.
Bien, está bueno.
Sí, no, no, tiene varios ya publicados.
¿Y hoy qué libro estás leyendo hoy en día?
Muchos.
Ah, sos otra lectora que lea no, de más de un
este
libro.
Este mes, justo ayer le decía a una amiga, le digo, este mes con la lectura estoy para atrás. Como que yo no trato de ponerme metas, porque si no las cumplo después me pone más. Soy Sagitario, chicos. O sea, yo necesito control en mi vida, organización. Y si no sale todo como a mí, como yo me lo planeo, ya me pone mal. Pero bueno, vengo de un mes de que leí casi 12 libros, que para mí
es un mes.
Claro, es un montón.
¿12 libros?
Un montón.
Es un montón. Y yo, chicos, no es que no trabajo, yo
claro,
trabajo,
no,
hago
no,
cosas.
Y romper en su privacidad, pero digo, con una jornada laboral en el medio, seguramente.
Yo trabajo, hago cosas, mantengo una casa, todo. Pero bueno, la vida, la
pero
vida
misma. Pero tu tiempo libre lees.
Sí, sí, sí.
Lees,
sí.
Te dedicas a la lectura.
Sí, sí, sí.
¿Y cuáles son esos libros que estás leyendo?
Alguno.
Ahora estoy leyendo uno, Amor entre letras, creo que se llama, que bueno, es de una amiga que ahora justo a las 8 va a dar otra charla.
Ahí va.
Ahora le vamos a pedir info de eso.
Que es, no quiero spoilear mucho, es muy nuevo el libro, así que si quieren después le digo dónde lo pueden conseguir, va haciendo propaganda a mi amiga.
Me parece muy bien.
Que es como la historia entre un profesor y una alumna, medio rari la secuencia, pero habla muchas cosas. Todavía no lo terminé, así que mucho para decir no tengo.
Bien.
Después, ¿cuál más? El último de Charlie Dolea, yo a Charlie Dolea lo amo, que se llama El ADN te condena, que es un autor de thriller.
Desconozco.
Que si no lo leyeron, léanlo, porque lo amo a ese señor.
Ya, Euge, ¿lo anotás para llevármelo?
Sí. ¿Cómo se llama el libro?
El ADN te condena, pero ADN tiene un montón de libros. Lo pueden conseguir en Riverside, chicos.
Me gustan estas recomendaciones. Además de escuchar la obra de Delphi, la pueden seguir en su Instagram, Delphi Entre Libros, que hace este tipo de recomendaciones, así que ahí está toda la info. Me hablas de un fanatismo por Headstopper, que en cualquier momento se viene un tatuaje.
Lo pensé en algún momento, de Headstopper no, tengo de otros libros, pero yo con los tatuajes soy muy indecisa, entonces los tengo que pensar bien. Porque digo, es un tatuaje, chicos.
Es un tatuaje.
Es como, sí, tengo de otros libros, no de ellos.
¿Te has
De un cuento perfecto, que a ver si creo que lo tengo
un cuento
acá.
Perfecto
este,
también.
Que es Vuela Margarita, que es una no sé si lo leyeron,
no
quiero spoilear, claro. Pero bueno, es una frase muy importante en el libro.
Ahí va.
Voy a spoilear. Sí,
spoilea,
ese
favor.
Libro también salió hace 4 años, 5.
No, bueno, pero la autora en el libro pide que no spoilee. Pero no importa, ya pasó, ya salió serie, chicos, ya salió todo. Es un libro que tiene 2 finales y el lector elige con qué final se queda. Un final triste y un final feliz. Vos elegí con cuál querés quedarte.
Para ampliar.
Depende del día que tengas.
Para ampliar el número.
Yo en mi caso me quedé con el final feliz. Que es esa frase, digamos.
Claro, está bien. Y uno en las novelas románticas también es como que buscas un poco el final feliz. Cuando no vienes.
Depende del libro.
Ah, en algunos decís, como no, ya está. Que
no, yo, acá. A ver, siento que es como que. Depende cómo se vaya dando la historia. Sí, a ver, yo nací con Cris Morena, chicos. O sea,
es como bien que.
Somos
Floricienta, soy Floricienta 100%.
Claro,
pero, ¿cómo se llama? Pero creo que a veces no es necesario el final feliz. Obviamente, por eso digo, dependiendo cómo vaya dándose la historia. Si vos me metés todo romance y me metés un final triste, digo, tipo, me diste vuelta la carta totalmente. Pero no he leído libros de romance que no terminan bien.
Delphi, como una gran lectora, les trajo un juego a las personas que pasaron por el estudio de Radio Provincia hoy. Y el estudio consiste...
Sí.
En 3 cosas. Te vamos a dar un libro al cual vos vas a poder regalar a un amigo para que no vuelva. Le das ese libro y no va a volver nunca más.
¿Libros míos?
No. Nosotros te vamos a tirar los
que
títulos.
Que te vamos a decir nosotros.
Ah,
vos
okay,
tenés
okay,
que ordenarlos.
Ok.
Te damos, le das el libro a un amigo, no vuelve.
Ok.
El otro libro te lo quedás vos para leer.
Ok.
Y el último lo prende fuego.
Ay, no, chicos.
Y bueno.
Es un montón.
Si te hago un gramo en la feria del libro.
Lo tengo que decir, es parte
es
del juego.
Es un montón
es
eso.
Parte del juego. Sé que no queremos quemar libros. Es ficción.
¿Suena turbio? Sí, sí. ¿Por qué te lo voy a negar?
Es un montón.
Es el juego que se le ocurrió para la feria del libro. ¿Cuál es el libro que quemas? Bueno, no sé.
Bueno.
Te lo vamos a decir.
Ok.
¿Arranco?
Si no queda otra.
Es un clásico. que se llama Corazón Delator, de Edgar Allan Poe. Oscuro el libro. Después decir el otro. Pará, no, no lo ordenes. Te quiero dar los tres. Okay. Ah, okay, por las okay, dudas okay. de que quieras cambiar el orden.
Ok, ok.
¿Eugenia?
Yo digo uno. Yo no había pensado. ¿A qué no había pensaste? Hecho?
Yo tengo otro por las dudas.
Yo mencioné uno. No, bueno, ya sé. Ya sé que lo vi. Porque ella no estuvo viendo el programa. Así que voy a decir El Principito.
Y yo te voy a tirar, te la voy a complicar, El Señor de los Anillos.
¿Pero cuál? La comunidad.
Uy, no, yo. Sí. No, perdón, chicos, pero yo ya lo tengo y me van a matar con lo que voy a decir.
Hay gente de afuera.
Ah, no. Esta entrevista.
Me van a matar.
Rara. Sí, el libro que se quema.
Me van a matar. Pero bueno, es que nombraron.
Delphi, a ver.
¿Cómo era el primero?
El Corazón Delator.
No, pero ¿a quién se lo regalo?
¿A quién se lo regalas? ¿Cuál quemás? ¿Y cuál te quedás vos para leer?
Chicos, no me maten, es un juego.
Es un juego, esto es lúdico, esto es ficción.
Ya veo que salgo de acá y me linchan.
Ficción.
¿Cuál regalo? El Principito.
Bien.
Bueno. ¿Cuál te quedás?
El Señor de los Anillos.
Bien, Delphi. Y entonces prende fuego el corazón del ator.
Perdón.
Sí. O sea, Putin.
Los fanáticos de Edgar Allan Poe están acá atrás esperándola.
Si no nombraban El Señor de los Anillos, capaz. Pero no, El Señor de los Anillos amo.
Estamos hablando con Delphi Lopresti. Ya me caía bien, vino a contarnos sobre la saga Heartstopper. Pero ahora, ¿qué dice? Que es fanática y salva al libro El Señor de los Anillos.
Ojo, igual quiero aclarar, no leí los libros.
Claro.
Los Hobbit quiero tampoco. Leer. No, bien. Vi las películas cuando era muy chiquita, en serio, no me acuerdo mucho. O sea, las fui a ver al cine. Me quedé dormida en el cine, pero bueno, chicos, son 3 horas y media de películas. Sí,
película. Igual
tenía 8 años.
O siempre sea. Es un buen momento para una buena versión extendida.
Los tengo para leer, pero yo creo que cada libro tiene... No estoy en el mood ahora para leer El Señor de los Anillos.
Está re bueno eso que decís, porque a veces la gente dice como, no, yo esto no... En realidad son tiempos, ¿viste? Hay momentos que decís... Che, ahora no lo agarraría, no me engancharía.
No,
pero
no, porque es
en algún
sí, momento... Sí, no, en algún momento sí, re. Yo amo al Señor de los Anillos. Amaba al actor que estaba en el... No me acuerdo ahora el nombre, pero sí, amo al Señor de los Anillos.
Delphi, agradecerte por compartir este rato con nosotros en la Radio Pública de la Provincia. La verdad, muy lindo todo lo que nos has contado. Voy a ver, ¿qué me recomendás? ¿Empezar por la serie o algún tomo de
Heart Stopper? No, los libros.
¿Los libros?
Igual son muy, muy parecidos, pero bueno, obviamente 100% fiel a
vamos
los
a
libros
literatura.
Y después la serie. Bien,
está bueno, perfecto. Delphi, porque estamos en la Feria del Libro.
Sí, así que me encanta. Vaya a comprarlo.
Bueno, la tenemos a Delphi Lopresti. Pueden seguirla porque, como dijimos, ella es Influencer y su Instagram, lo tengo acá y lo quiero decir bien, es Delphi Entre Libros. Pueden meterse ahí. Alguna recomendación que quieran para jóvenes, para adultos, para adolescentes, la van a tener.
Cosas
ahí
turbias.
Sí, cosas. Y aparte dijo, novelas.
Thriller.
Pero thriller también. Sí, y el thriller es un género.
Potente.
Oscuro.
Potente y que le gusta a mucha gente también, sí, sí, sí. ¿No? Atrapa.
Vamos a ir a una tandita y volvemos ya para cerrar. Se ha pasado muy rápido el día de hoy acá en La Rural, en la Feria Internacional del Libro, pero nos queda unos últimos minutos para compartir con ustedes que están de otro lado y quienes están oyendo. Así que cuando quieras, nos vamos a una tandita.
Como siendo terminará.
en la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Pro 38, la opción número sobre métodos de entrenamiento, busca garantizar los cuidados de salud y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
@laUNEOK.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿En la UNE?
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Pro 38, la opción número sobre métodos de entrenamiento, busca garantizar los cuidados de salud y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNIOK.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historias.
Relatos.
Ensayos.
Ficciones.
Y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Vivila con nosotros. FM 97.1.
La UNE. Edición especial.
Vamos, esta jornada de Otro Planeta. Desde afuera del estudio, donde está pasando la gente, donde está, veo gente con bolsitas que ha comprado libros, mucha gente caminando por la rural, donde está desarrollando la Feria Internacional del Libro. Y tenemos un hermoso cierre. Vamos a preguntarle a la gente, disculpe, una preguntita para Radio Provincia. ¿Primera vez en la feria?
Sí.
¿La tuya también, primera vez en la feria?
No.
Ah, ¿se han comprado algún libro?
Acabamos de entrar nosotros.
Ah, ¿recién entraron?
Recién entramos.
¿Vinieron a alguna charla?
Sí, vine particularmente a la charla que se están dando en el stand de Corea, que es por el emplazamiento de una estatua, que es una reivindicación de símbolo de paz en el mundo, así que aproveché y vine para eso.
Bueno, ese evento ya lo tenías agendado vos.
Sí. Por cuestiones familiares tengo cierta conexión, así que aprovecho y vengo, y ya aprovecho y vengo a la feria.
Chicos, en la feria, ¿venían proyectados para comprar algo? ¿Dijeron, este es mi presupuesto, no vamos a mirar y después pensamos?
Vamos a ver los precios, para qué da el presupuesto.
Muy bien. Bueno, Banco Provincia tiene descuentos, así que aquel que quiera aprovechar.
Cuotas, hay que aprovechar full cuota, ¿o no?
Muchas gracias. ¿Su nombre?
Joaquín.
¿Juaco y?
Lucía.
Gracias, Joaco y Lu.
Lindo, ¿eh?
Bueno, yo tenía el capricho de hacer esto antes, pero mi productora, Florencia Basso.
Hacer esto como los que presentan videos musicales, que se mueven.
Ah, mirá, vamos a movernos un poquito. Vamos para allá, Eugenia. Acá nos toma la cámara, por favor, que el productor Guido nos haga así. Bien, acá nos toma la cámara. Vamos a preguntarle, ¿cómo anda? ¿Todo bien desde Radio Provincia? ¿Su nombre?
Elena.
¿Primera vez en la feria? ¿Ya he estado?
No, tengo un stand.
Ah, tenés un stand. Contanos un poco del stand, donde estás.
Estamos acá en Antroposófica, acá atrás, acá justo a la vueltita.
Muy bueno, tiene los clásicos de Hansen, ¿no?
De los hermanos Grimm,
sí. Ahí está.
Sí, estamos todos los años, este año estamos más grandes, así que contentos, esperando a toda la gente que nos venga a visitar.
¿Pabellón Azul?
Pabellón Azul, listo. Están 7-0.